Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura. Como siempre te decimos, la energía tiene su educación, la energía tiene sus distintos puntos de vista, la energía tiene sus apreciaciones y la energía, en definitiva, es vida. Por consiguiente, la energía es cultura. Y si la energía es vida, todos somos energía. Y si todos somos energía, todos somos electrodependientes. Por todo esto y mucho más, te digo buenas tardes. Bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y si te decimos que estamos en Radio Cultura, te decimos que nos podés sintonizar por FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Estamos juntos con este equipo haciendo una cultura de radio, porque en definitiva sentimos que somos radio. Y sentimos que somos radio porque estás vos, porque lo hacemos entre nosotros, porque lo hacemos entre nosotras. ¿Cómo te he hecho entrar y salir, Charlie, del aire? Cada ratito entramos, salimos, subimos, bajamos la cortina. Muy bien, maestro, genio. Un aplauso para Charlie Vázquez. Bravo en la operación técnica, maestro. Bueno, chapo, se aplaude el mismo, muy bien.
Belleza, nene, belleza.
La autoestima es lo más importante que una tiene.
Así
que tener
es, muy bien,
bueno. Mínima de hoy 6 grados, a la mañana se sintió muchísimo. Máxima 20 grados. Quizás lleguemos 18 grados 4, puede ser para las 16, y si no, no sé si llegamos a la temperatura máxima mañana. Mañana va a estar muy lindo, mínima de 13, máxima de 23. Mayormente nublado a parcialmente nublado, como los días de ahora, como los días de otoño, no de para lluvia. El domingo mínima de 12, máxima de 23, tampoco de para lluvia, parcialmente nublado. El lunes va a estar más despejado que el sábado y que el domingo. Mínima de 13, máxima de 23. Qué lindos días realmente. El día martes, mínima de 14, máxima de 24. Algo nublado, parece una primavera verdaderamente. Y luego una mínima de 14, una máxima de 23 el miércoles, y hasta el día jueves que tenemos mínima de 16, máxima de 23. Es todo lo que te podemos adelantar por ahora del Servicio Meteorológico Nacional. El jueves da por la mañana y madrugada nublado y después parcialmente nublado. Ahora, para decirte exactamente la humedad, del 63%, la presión 1019.4 hectopascales, el viento del noroeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Dicho todo esto, hecha la apertura, bienvenido a nuestra mesaza de todos los días viernes hasta las 15, haciendo Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Música. Y si hablamos de cultura energética, estamos hablando de que mi co-conductor es el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos hablando de Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Nunca mejor dicho que te tomé casi por tomar un sorbo de agua.
Así es.
No sabías, como que el vaso iba llegando y no sabías si tomar o decir espero, ¿no? Fue así.
Espero.
Espero, muy bien. Nunca olvides que te espero, como el título de mi libro.
Así es.
Bien, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, muy contentos. Como siempre, los viernes, contentos.
Sí, ¿no? Los viernes de cultura energética son
y
los
no
mesazos.
Es porque es el último día de la semana, sino porque hacer cultura energética los días viernes a mí totalmente me reconforta.
Sí.
Y cuando hablamos de las mesazas, sí, usted dijo algo muy importante, la autoestima. Lo más importante es la autoestima, el quererse un poco a uno mismo. Bueno,
pasando, es muy distinto al ego.
Totalmente, totalmente, el ego es nefasto.
Por eso.
Pero no es ego, sino es autoestima lo que voy a expresar ahora. Yo creo que la mejor mesaza de todas es la nuestra.
Sin lugar a dudas, tampoco hay otra por ahora. Pero...
No, aparte porque nuestras mesas siempre... en nuestras mesas se trabajó con un objetivo de construcción, con un objetivo de integración y de respeto, no de división. Jamás nosotros en nuestras mesazas generamos, ¿cómo lo puedo explicar? Diferencia social.
Grieta.
No, sí, pero
nosotros
más allá,
acortamos la grieta.
Sí, y diferencias sociales.
Porque la grieta no es política, la grieta es económica, política, social,
total,
en general.
Bueno, pero vamos a la grieta social. Acá nunca hubo ninguna grieta, y menos no, esa. No. Así que bueno, por eso nos sentimos contentos y decimos, ¿qué es la mejor mesaza?
Ahí está. Y si no hablamos de grieta social, es que estamos en comunicación con él, con nuestro invitado de lujo del día de la fecha.
Así es.
Verdaderamente, como siempre, es un placer tenerlo, y desde siempre, porque es alguien que verdaderamente tiene aparte una gran profundidad, y eso es muy interesante, y una sabiduría muy propia, muy personal, que ahora seguramente nos vamos a estar adentrando. Si hablamos de él, estamos diciendo que hablar de lo social se viste de gala, pero
así
la gala
es
del alma, fundamentalmente.
Sí, totalmente.
Cura en opción por los pobres, Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires. Estamos con el padre Francisco Paco Olveira. Hola, ¿cómo estás, padre Paco? ¿Cómo le va?
Bien, bien, buenas tardes.
Un placer tenerte. ¿Te puedo tutear, Paco?
Sí, totalmente.
Ahí está.
Totalmente.
Va a ser
así, así tiene que ser entre amigos.
Ay, gracias. Me gusta más que estar diciéndote padre Francisco Olveira. Prefiero decirte Paco, y aparte sos tan reconocido por Paco a nivel de nuestro país, a nivel federal. Uno siempre dice el padre Paco, inmediatamente todos... inmediatamente te asocian a vos, y eso es hermoso. Le damos la bienvenida, Ricardo.
Bueno, como dijo que lo más importante entre amigos hay que tutearse, no lo iba a tutear, pero como el padre Paco es un amigo de mi familia, lo tuteo. Un honor poder estar con vos, un honor sentir que has estado en un momento muy especial de mi vida y también de una de mis hijas, en su casamiento, un casamiento muy especial, y un honor por esa lucha que constantemente llevas adelante y nos das ejemplo a todos, y en esas luchas siempre hay tiempos para reflexionar, todos aquellos que estemos dispuestos a abrir nuestra alma y decir debemos reflexionar. Opción por los pobres no es solamente repetir esa frase, sino trabajar en el compromiso social. Y vos has sido un hombre que siempre diste muestras de ese compromiso. Además, me emocionó mucho tu discurso en tribunales. Me emocionó mucho porque lo sentí muy fuerte. Llegó, es como que llegó al fondo de mi corazón, y ese discurso me recordó también una época en donde estaba el padre Mujica. Yo era joven en esa época, esa época de lucha, y dije, acá está el padre Mujica de hoy, ¿no?
Bien.
Ese.
Qué fuerte.
Paco.
Vamos a decir algo, el padre Paco tiene poco tiempo, así que le vamos a ir preguntando.
Así es.
Así lo demoramos lo menos posible y también está en reuniones. Padre Paco, contame cómo ves la situación social, económica y política de hoy. ¿Qué coyuntura podemos estar hablando? Y también desde el punto de vista de aquel discurso del allá y entonces y ahora, ¿qué dirías hoy en el aquí y ahora?
Mira, económicamente la verdad que es difícil la situación de los más pobres, de los trabajadores en general, pero sobre todo de los más pobres, porque la inflación constante, bueno, es realmente muy, muy complicada.
¿No sería psicológica entonces, Paco?
No, no es psicológica. Será psicológica en los que... Y sé que lo dijo Alberto hoy, será psicológica en algunos formadores de precios que dicen, bueno, por las dudas, aumento.
Claro.
Pero bueno, por las dudas se las están llevando
en
se
palo.
Las están llevando todos ellos. Después, me preocupa mucho el avance de la derecha a nivel mundial, no solo acá.
Así es.
Frente a la insatisfacción democrática, una democracia bueno, hay gente que compra ese discurso de la derecha, de la mano dura, de no al Estado. Dios quiera que no ganen, porque yo no quiero ser profeta de mal agüero, pero en 2 años, o pájaro de mal agüero, en 2 años volvemos a tener muertos como tuvimos en el 2001. Yo creo que nuestra esperanza es que Cristina se presente. Creo que se unificaría a todo el sector popular y se podría presentar un programa que enfrente a este poder judicial que tenemos y que enfrente a estos formadores de precios que
padre que... Y si Cristina no se presenta, sería la pregunta, ¿qué hacemos?
Bueno, ya dijo ella que tomemos el bastón de mariscal. A ver, a mí me encantaría Kicillof, pero creo que Kicillof hoy tiene que estar en la provincia.
Sí.
Lo que sí tengo claro es que sea quien sea el candidato al frente de todos, a la candidata, a ese candidato voy a votar. Y después sí tengo que pelearla de adentro, como sigo peleando de adentro hoy en día, qué sé yo, la libertad de Milagro Sala, lo voy a seguir haciendo.
Así es.
Lo que sí no podemos dejar es que vuelva a la derecha, porque vuelvo a decir, yo creo que tenemos muerto en un par de años.
Bien.
O menos de un par de años, porque esto está muy feo.
Padre, ¿cuál es tu pelea, Paco, hoy en día?
Mi pelea siempre es la misma. Yo vivo ahora en un asentamiento que uno viene y es la desolación, ¿no? Voy a decir, no puede ser que en nuestra patria haya un 40% de personas que viven bajo el nivel de la pobreza y un 55% de niñas y niños pobres. Así no hay futuro. Como no hay futuro con esta Corte Suprema, que también es causante de la pobreza que tenemos. Entonces, esa es siempre mi lucha y ese es mi dolor. El lunes estuve en un acto por los derechos humanos.
Sí.
El derecho humano básico es poder tener tierra, techo y trabajo.
Sí. Así es, así es.
Poder comer. Y hoy muchísima gente en nuestra patria, un 40%, no tiene lo básico para
así
vivir
es.
Con dignidad.
Si tuvieras delante a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías?
Que se presente. Que ya sé que dio muchísimo, que dio todo, que a su hija la enfermaron, pero que la necesitamos esta vez, que después no le vamos a hinchar más.
Vamos a decir que hacia los 50 años del martirio del padre Carlos Mujica, justamente se realizó en el día de ayer una marcha de antorchas, ¿es así?
Así es.
Todos los años desde que asesinaron a Carlos, a las 8 de la noche en la iglesia donde lo asesinaron, San Francisco Solano, que está en Mataderos,
así es.
Se celebra la misa, menos los 2 años de la pandemia, todos los años se celebró, y hace unos años ya la comuna del lugar tiene una comisión permanente de memoria del padre Carlos, y a las 6 de la tarde hacen un acto en el Salaberry. El Salaberry es una plaza donde estaba el hospitalito.
Exacto.
Donde termina falleciendo Carlos.
Así es.
Entonces ahí se hace un acto y de ahí una marcha de antorchas que llega hasta la parroquia.
Exacto.
Y comparten la misa, ¿no? Así que ahí estuvimos, sí, ayer recordando a Carlos y recordando que lo que él luchaba sigue siendo absolutamente actual, ¿no? Él hablaba de dependencia o liberación.
Exacto.
Hoy somos dependientes del Fondo Monetario Internacional.
Totalmente.
Y de esta Corte Suprema. Él hablaba, o le hacían una entrevista a un periodista que ponía en duda que la gente de la villa fuera gente de trabajo. Es decir, lo mismo, creo que el eclesiastés que dice no hay nada nuevo bajo el sol.
Así
hay algunas
es.
Cosas que lamentablemente se repiten, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que tener la insistencia de luchar siempre contra corriente.
Padre, ¿por qué crees que la gente no ha salido todavía, o la sociedad no ha salido a la calle? En el buen sentido estoy diciendo, no en el mal de los sentidos, en el sentido de reclamar lo que le es justo y lo que es necesario.
No, a ver, yo creo que hay muchas luchas, muchos reclamos. Creo que después del intento de asesinato a Cristina, se llenó una plaza, el 24 se llenó la plaza. Quizás deberíamos haber llenado también Plaza Lavalle, de la Plaza a la Corte.
Claro.
Fue toda una lucha.
Exacto.
Que intentamos instalar y que después siguió con la huelga de hambre.
Así es.
Pero yo creo que hay muchas luchas. También hay que, no podés estar todo el día en la calle. Hay
Así
que
es.
Obviamente.
Comer, hay que trabajar para comer y se complica más en esto.
¿Crees que el 25 va a ser la próxima gran marcha de mayo?
Sí, yo creo que el 25 va a ser algo impresionante, y tenemos, a ver, cualquiera que crea que no puede volver la derecha a nuestra patria, creo que el 25 tenemos que estar ahí pidiendo para que se termine la proscripción a Cristina, y bueno, y haciendo una jornada de mucha fuerza realmente.
Así ¿qué opinas es. De lo que pasó en San Juan y Tucumán, padre?
No tienen vergüenza. A ver, está claro que, a ver, para mí, entre otras cosas, fue decirle a Cristina, vos presentate, mirá lo que te va a pasar.
Así es, opino lo mismo.
Hacemos lo que nos da la gana y no tenemos a nadie encima nuestra. Bueno, tienen a Dios y al pueblo. Yo creo que tanto descaro en algún momento se les va a venir en contra. Tenemos que seguir luchándola, pero clarísimamente, bueno, están asumiendo las funciones del legislativo y del ejecutivo.
¿Crees que se salieron con la suya, como dijo hoy Cristina, y la hicieron doble?
Eso no lo escuché a Cristina, lo dijo porque por después de la renuncia del
exactamente, de Mansur. Se salieron con la suya, la hicieron doble.
Es vergonzoso, realmente vergonzoso, pero bueno.
Y en relación a esto, Paco, te voy a decir nada más que recientemente Mansur anunció que las elecciones en Tucumán serán en junio.
Ya. Bueno, yo no sé, ya tanto no quiero llegar, pero yo hubiera hecho la elección igual y que le den por saco a la Corte Suprema.
Muchos opinan exactamente igual que vos, Paco. ¿Qué le dirías hoy al presidente de la Nación, Alberto Fernández, si lo tuvieras delante, Paco?
Y bueno, le diría que creo que tiene muchas deudas con nuestra sociedad, que muchas de las banderas no se llevaron adelante, que fue un gobierno muy muy condescendiente.
Así
y
es.
Que creo que cuando reculó con Vicentín, bueno, ya nos mostró que no estaba dispuesto a enfrentar los poderes reales de nuestra patria.
¿Y a Sergio Massa qué le dirías, Paco?
No, que si le toca ser presidente, no se olvide de las banderas era la bandera del justicialismo, que son la soberanía, que son la justicia social, que son la independencia económica. Que no se olvide, que se lo vamos a recordar porque nosotros somos justicialistas.
Muy bien. Y por último, Ricardo, ¿qué te gustaría preguntarle y yo decirle al padre Paco?
No, simplemente que para nosotros es un emblema y nos ayuda a no perder la esperanza. Y a muchos que están padeciendo, esencialmente su ejemplo los ayuda para decir que todavía puede haber un camino y que depende de todos nosotros y de nuestra sinceridad con lo esencial que es ser un buen cristiano. Y además, bueno, agradecerle por su lucha, agradecerle por ese ejemplo de la huelga de hambre y agradecerle todo. Muchísimas gracias. Agradecer.
Paco, solo decirte que hay infinidad de mensajes. Lo último que te quiero decir, ¿qué mensaje le dejarías a la sociedad en general?
No, bueno, lo que decía ayer Carlos Mujica, lo que era la canción preferida de Carlos Mujica, vamos a vencer al fin.
Así es.
Y tenemos que ir con esa esperanza. Había otro gran obispo brasileño, que no lo mataron porque mataron al cura que estaba al lado, que estaba vestido de cura, pero lo querían matar a él. Lo que pasa es que vestía civil y se equivocaron. Y él decía, somos soldados derrotados, pero de una causa invencible. La causa que llevamos adelante es invencible. A veces nos derrotan, pero bueno, nos levantamos y seguimos.
¿Era don Helder Cámara?
Exactamente, así don es. Helder Cámara. Así que bueno, nos levantamos y seguimos, y adelante.
Bien, gracias padre Paco, un cariño muy grande.
Gracias por todo, padre.
Abrazo
muchísimas
inmenso.
Gracias.
Un lujazo. Un gracias. Abrazo. Cuídate, Paco. Y estuvimos con él, el cura en Opción por los Pobres, Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires, padre Francisco Paco Olveira.
Cultura energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos ya sabés que nos sintonizás en el dial en la 97.9 o lo haces por www.fmradiocultura.com.ar y si no a través de Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares con este toque mágico que solo Charlie Vázquez te brinda y podés tener Radio Cultura en los aparatos celulares y así inmediatamente nos escuchás. Cliqueás la aplicación y nosotros estamos presentes. Seguramente yo estaré en algún momento de lunes a lunes. Y llega el momento ahora de hablar contigo, Ricardo, desde el punto de vista de qué conclusiones te dejó la entrevista con el padre Paco.
Bueno, las conclusiones que me dejó es su compromiso social, su fuerza en la lucha y esencialmente que es el mismo de siempre. Y cuando lo nombró al padre Mujica, que de jóvenes lo seguíamos y lo acompañábamos.
No todos saben, si bien es un conocimiento muy notorio y notable, pero no todos saben la labor del padre Mujica. Contala.
Por favor, sí, gracias. Gracias por permitirme. El padre Mujica es un hombre que en el año 55 festejó la caída del peronismo, el bombardeo. Venía de una familia muy tradicional, de acá de Barrio Norte.
Sí.
Y después de a poco fue tomando conciencia verdaderamente lo que era el padecimiento social de los humildes y se fue comprometiendo cada vez más hasta llegar a conocer al general Perón, que lo acompañó, y bueno, y terminó viviendo en la Villa de Retiro, donde hoy primero su féretro, su cuerpo descansaba en Recoleta, en la sí, bóveda de la familia, y fue trasladado y descansa en esta villa, ¿no? En Retiro. Bueno, y él hizo una obra que no quedaba solamente en palabras, sino cuando había que ir al frente, iba al frente, no importa quién estuviese en el frente. Así es que en un momento dado a él le dan un cargo en Bienestar Social, en ese momento estaba como ministro José López Rega. Y bueno, y está poco tiempo y renuncia, porque dice que lo que se pretendía de ahí no era hacer justicia social. Y siguió en esa lucha y en ese compromiso, él estaba más allá de todas las ideas políticas, porque algunos lo quisieron ensuciar. Y como él no callaba, bueno, sucedió lo que comentaba recién el padre Paco, su asesinato. Fue a dar misa y cuando sale lo estaba esperando un conjunto de hombres de la famosa Triple A. Se acercó uno y lo fusiló así abiertamente. Quedó con vida, y acá es otra cosa que muchos no saben tampoco. Lo llevaron a lo que era el Hospital Salaverry en ese momento.
Sí.
Estaba acompañado por otro sacerdote y un laico.
Por eso y, la marcha que dijo el padre.
Claro. Y algunos dicen que estuvieron muy cerca, que no se demoró mucho la atención de él. Pero la frase célebre que me impactó en aquella época.
Se demoró la atención por impericia, se demoró la atención adrede.
Ahí es lo que no se sabe. Hay varias interpretaciones. Yo creo que, si me preguntás a mí,
sí,
pudo ser adrede.
Bien.
¿Por qué? Por el terror que se le tenía a esa gente que estaba en varios autos en ese lugar y por amenazas que hicieron. Y quizás muchos médicos y enfermeras se aterrorizaron en ese momento y uno a veces, como se dice vulgarmente, se embatata.
Sí.
Y bueno, y la frase de ese querido padre, que me emociona cuando la leo, cuando la recuerdo, fue: tengamos cuidado que el enemigo está al lado nuestro. Y es como que fue el presagio de lo que vino después. La cantidad de muertos, de lucha, de jóvenes, fue terrible. Y ese emblema no murió nunca, y fue un ejemplo que comenzó con los famosos curas tercermundistas,
claro,
de aquella época. Y hoy Paco nombró a alguien, por eso le pregunté si era don Elder Cámara. Don Elder Cámara fue un obispo en el Brasil del 74-75. Conocí ese Brasil, un Brasil muy duro, contra los pobres, las desapariciones, la tortura, persecución a los curas que luchaban o pedían justicia.
Sí.
¿No? Muchos cantantes sociales, como Chico Buarque, se tuvieron que ir en ese momento de Brasil.
Sí.
Y ese hombre, ese Elder Cámara, que era ejemplo de muchos sacerdotes y jóvenes que acompañaban a los curas tercermundistas, le pusieron como nombre el Obispo Rojo.
Claro.
Y no tenía nada de obispo rojo. Era un obispo humanista, como tantos otros, claro, como tantos otros que siguieron el mismo camino. Acá en la Argentina, Angelelli y otros. Y bueno, lo que pasó con Romero en El Salvador, en fin, fueron esos hombres que dieron su vida por el legado de Cristo.
Al legado de Cristo y la justicia social.
Exactamente, bueno. que si se aplicara la doctrina social de la Iglesia es la justicia social.
Si se aplicara.
Si se aplicara, claro. Pero bueno.
¿Crees que la aplica el Papa Francisco?
¿Cómo puede? Porque.
¿O cómo lo dejan?
O cómo lo dejan también, por eso dije cómo puede, no quise ser tan. Porque también en todos los lugares hay reacción. Y acá tuvimos reacción. Acá nunca el compromiso de los obispos fue grande cuando tenían que gritar basta. Más bien, el compromiso de muchos obispos fue apoyar a lo que se le tenía que decir basta y fueron cómplices de eso. Pero bueno, estamos hablando de Mujica y el recuerdo. Y ese fue el padre Mujica. Y para, voy a contar una anécdota graciosa,
sí,
para ver bien quién era el padre Mujica. Era un fanático hincha de Racing, igual que yo. Y otros sacerdotes que estaban ahí. Entonces un día, en aquel momento, bueno, en el viejo estadio, es el mismo estadio de Racing, viene el presidente, que era don Sacol,
sí,
y dice: por favor, les pido a las mujeres, ¿no? Pues estaba la platea femenina, sí, en aquel momento, no había una integración,
claro,
como ahora. Y eran terribles las cosas que decían las mujeres fanáticas, bueno. Y sí, todo el mundo dijo, sí, nos vamos a quedar en silencio. Y vinieron varios sacerdotes, entre ellos el padre Mujica. Y bueno, silencio en la cancha por respeto, que no se puede decir una mala palabra. Y de golpe se siente una voz que dice: referí HDP, no lo puedo referí HDP. Entonces quedaron todos sorprendidos. Y ese era el padre Mujica, el que caminaba no solo la Villa, iba a Avellaneda, iba a las unidades básicas.
A las tribunas.
Iba a las tribunas, iba a los comedores, se sentaba con los pobres y cenaba con los pobres. Y a los jóvenes les decía o nos decía: hay que dar el ejemplo con el ejemplo. Y el ejemplo es que de jóvenes tienen que mostrar el compromiso con los viejos. Ese fue el padre Mujica.
¿Crees que el padre Mujica de hoy es el padre Paco?
Para mí sigue el ejemplo. Y a ver, en la reunión que hubo en tribunales hace dos o tres semanas atrás, cuando él habló, me emocionó, porque sentí que había un compromiso como el de Mujica, que iba más allá del que dirán, y no tuvo miedo en nombrar a muchos luchadores sociales que dieron su vida en distintos lugares por miedo a que le dirán, no, porque pueden decir que aquel era comunista, que este era marxista, que el otro era. Él los nombró a todos los que dieron su vida por la lucha y por los pobres. Y bueno, está en esa misión.
Ahora, ¿todos los que dieron su vida por los pobres son peronistas?
No, no. A ver, nosotros podemos hablar de lo que conocimos, pero fíjate que he nombrado a Heller Cámara. He nombrado a Romero. Y así podemos nombrar a una iglesia quizás mucho más pura en su momento de lucha, que se puso del lado de los pobres. Voy a decir, la Iglesia Católica Chilena, cuando fue el pinochetazo de, claro, septiembre, estuvo y gritó. Sí. Y a mí me hubiese gustado que también toda la Iglesia Católica Argentina hiciera ese ejemplo. Dijera, acá estamos porque nuestra misión.
Porque es para mí la acción social no debería ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro izquierda, ni de centro derecha, debería ser siempre.
A ver, es que la acción social, Ale, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro izquierda, ni de centro derecha, ni de ultraderecha, ni de ultraizquierda. La acción social es algo que está por
sobre
todo.
Pero muchos te van a decir, el padre Paco es cristinista, por lo que dijo.
Bueno, está bien, que me digan. El padre Paco tiene derecho a opinar y a sentir,
obviamente,
lo que él quiera. Y habrá otros que dirán, yo no estoy de acuerdo, o apoyarán otra. Pero ¿sabes lo que me interesa a mí? Que el padre Paco tiene un camino marcado y no sale nunca de ese camino. Y volveme a repetir la pregunta que hiciste recién, cuando dijiste lo de la justicia social.
La acción social.
La acción social.
No tiene partido político. No debería tener.
No, no, es que la acción social no tiene partido político.
No, porque vos decís acción, vos no, en general.
Claro.
Se dice acción social, justicia social, peronismo.
A ver, hay algo...
No todo es tan lineal.
No, porque también dentro del peronismo tenés aquellos que hacen justicia social y los que hacen justicia de negocios.
Mira, el presidente.
¿Eh? Bueno.
Porque asumió desde el... Lo digo, ¿no? Porque pero, claramente asumió desde lo nacional y popular, pero, y no lo llevó a cabo. Claro, lo dijo el padre Paco, por claro, eso también claro, lo puedo decir yo.
Claro, pero ¿sabes cuál es la verdad de todo esto? Es que la justicia social que se implementó en la etapa de oro del peronismo la aplicaba a alguien que nadie puede decir nada, que era Eva Perón.
Sí, ¿eh? Coincido.
Era Eva Perón. Y Eva Perón fue una revolucionaria que también tiene que ver con esta pregunta que hacías vos, que no estaba la fundación solamente, estaba para todos la fundación, para sí, los chicos que tenían hambre, estuvo para el mundo la fundación. La fundación estuvo para el mundo, mirá. Y hay cosas que no se saben o no quieren que se sepan acá, porque cuando uno enseña, cuando uno educa, cuando uno esclarece, cuando uno tiene una comunicación clara, a muchos intereses no le conviene.
Obvio.
Eva Perón era una persona muy admirada por el pueblo judío.
Sí.
¿Eh? Golda Meir,
sí,
que fue la canciller y después sí, primer ministro israelí, la admiraba y la visitó. ¿Eh? Y otra cosa que no se sabe, cuando decían que acá todos los peronistas eran, que Evita era antisemita, Evita ayudó a construir varias sinagogas.
Sí.
¿Eh? Entonces todo esto hay que decirlo. Esos son los ejemplos, el de Evita, el de Mujica, el de Romero, no estoy diciendo solo argentinos,
¿eh? Por eso.
El de Angelelli, el de otros obispos del sur, de Nevares, en fin. Y el del padre Paco y muchos otros que están en las villas trabajando.
Muchos.
Que no los conocemos. La Iglesia de los Pobres está trabajando mucho, mucho. Mm. Si visitamos algunos lugares carenciados, lo vamos a ver. Mm. Porque no hay que hablar solamente, sino hay que visitarlos, hay que acompañar a los hijos de uno, aquellos que militan.
Es que el verdadero trabajo es en territorio.
Exactamente. El verdadero trabajo es en territorio. Es, como hablábamos hace pocos días, el no tenerle miedo al barro.
Claro, ¿eh? Por el contrario, el embarrarte. No
tener, exactamente, que el embarrarte es comprometerte.
En este caso, sí.
En este caso.
En este caso, estamos el embarrarte es comprometerte.
Además, en los casos políticos, te voy a decir algo, Ale. Muy pocos se embarran.
Por eso, no entran en el barro.
No entran en el barro.
Pero entran en otros barros.
Claro, pero que no es el que defendemos
nosotros.
No
es el del compromiso. Por eso está bueno diferenciarlo.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, eso era el padre Mujica, y nos fuimos contando otros ejemplos, ¿no? Que diría que hay muchos padres Mujicas en el mundo. ¿Eh? Y que nosotros no conocemos. Y hay muchos laicos que acompañan también.
Obviamente.
Muchos, muchos, muchos. Mirá.
Hay muchos laicos que acompañan y hay muchos laicos que son una vidriera.
Exactamente. Pero vos lo ves, ¿sabes en qué? En pequeñas cosas que son las grandes cosas. María Luz, que vos la conoces.
Tu hija.
Claro, era voluntaria en el Cotolengo de Don Orione.
Sí.
Y bueno, iba con su esposo hoy todos los fines de semana a ayudar, a visitar, a darle sí, alegría a esa gente que no la visita nadie. Y una vez fui, y yo tenía miedo, porque dije, me va a hacer mal, no puedo ver esto. Y me dijo, no, vos pensá en quién sos y no te vas a sentir mal, me dijo mi hija. Y todo lo que diste, y la verdad que me sentí bien. Pero sabés, es la primera vez que lo cuento esto, porque estoy con vos acá, sí, sino nunca lo conté. Las obras hay que hacerlas y no pregonarlas, sentirlas. Oye. Sentirlas en donde verdaderamente tiene que estar el compromiso.
Y hay muchos... Aparte, miedo hay que tener a ese enemigo que decía el padre Mujica, miedo hay que tenerle a muchos verdaderamente que tienen una psicopatía muy grande, que están en la calle.
Claro.
A todos ellos hay que tenerle
miedo.
Pero
ese temor, ¿sabes por qué? Yo decía, no...
Sí, ya me di cuenta.
No sabía si iba a poder resistirlo, sí, sí, o me iba a poner a llorar. Pero bueno, no me puse a llorar.
No, lo que te da ganas de llorar son otras cuestiones.
Claro, me sentí muy bien después.
Por el contrario, porque uno desde el punto de vista de la psicología también, esa locura es una locura que te termina curando a vos, claro. Porque termina siendo sanidad.
Así es.
Por eso que estamos hablando de dos locuras diferentes. La locura que te cura, y estamos hablando de la psicopatía que tenés en la calle y en muchos que también hacen a la dirigencia política. Por consiguiente, hay una locura que te cura. Fíjate que locura viene de cura también. De los curas, de los padres, de los verdaderos padres, de los padres villeros de los que estamos hablando, que han luchado por la acción social y por la pobreza y que siguen haciéndolos. De ahí también uno dice locura, en la interpretación está ese cura que también te acompaña y te contiene.
Así es, muy bueno, muy bueno.
Y ahora vamos a hablar también sobre la carrera del futuro. Ya habiendo tenido la entrevista, ya habiendo hecho homenajes al respecto, vamos a hablar de la carrera del futuro. Si yo te digo la carrera del futuro, ¿de cuál estamos hablando?
Y de la única que tiene futuro.
Uy.
Vamos a jugar, ya que nos jugamos tanto. Vamos a decir, bueno, vos dijiste en una oportunidad la carrera del futuro y quedó la carrera
quedó.
Del futuro.
Ahora es la carrera del futuro.
Bueno, mira. Está muy bien, la semana que viene vamos a tener una reunión de análisis de todo lo que está pasando, de las inscripciones. Ya tenemos algunos compromisos de empresas y esencialmente tenemos cursantes.
¿Y cuál es esa carrera?
Esa carrera es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos.
Muy bien.
Hablamos de la duración, ¿te parece?
Me encanta.
Bueno. La duración tiene una duración de 4 años y medio, en donde pretendemos que todos los alumnos tengan, digamos, prácticas reales de las empresas de energía.
Esta carrera se basa también en una palabra que siempre la vamos a decir, porque nos parece importante y porque nos parece que hay un nicho, que es un espacio vacío, vamos a tomarlo así. Y también hay una necesidad, que es una carencia, que es la de gestión. ¿Es así?
Es así. Y nunca nos cansamos de repetir lo mismo, que por suerte lo hicimos así. O más que suerte, porque lo analizamos y lo pensamos.
Claro.
¿No? Sí, la palabra gestión, que muchos hablan, dicen gestión y no saben lo que es.
¿Qué es gestión?
Gestión simplemente es hacer las cosas bien, es interrelacionarse, es lograr objetivos. Yo no voy a esas, ¿qué es gestión? No, hay que esencialmente decir, ¿qué es la gestión? Es trabajar por un objetivo común, por un objetivo.
Sí.
¿No? Para mí eso es gestión.
Y en este punto, ¿cuál es el objetivo común en esta carrera?
El objetivo común en esta carrera es que nuestros egresados colaboren, ¿sí? Y sean formadores.
Bien.
De algo muy simple, de lo que es gestión, en muchos profesionales que van a necesitar a nuestros egresados. Profesionales quizás brillantes en su tarea.
Sí, sí.
Lo mejor. Pero como decimos siempre, frente a una máquina, frente a un generador,
sí.
Frente a un equipo que está ahí de distribución, un grupo, explican, dicen, esto es perfecto. Pero cuando tienen que tener la responsabilidad en la conducción y
claro.
En el compromiso, es esencial que haya gestión.
Fundamental.
Bueno, eso pretendemos hacerlo y es el objetivo. Trabajamos para eso. Y bueno, aquellos que conocen un poco, que nos preguntan de las distintas empresas o cuando nos visitan, sienten que nuestra decisión fue acertada en su
Bien.
Momento.
Fundación Excelencia con la Universidad Nacional de Avellaneda.
Con nuestra querida Universidad,
con
Nacional,
la Universidad
de
Nacional de Avellaneda.
Es una vieja historia. Nosotros, no me preguntes el nombre porque no lo voy a decir de la otra universidad. Nosotros teníamos un primer...
Ya me está cortando la pregunta.
No, pero por favor.
Mentira. Sí.
Por favor, no, pero quizás hubo voluntad y no se pudo lograr porque el responsable de ese momento tuvo que asumir un rol
distinto.
En un ministerio. Y voy a decir algo. Quizás él fue el que tiró la primera semillita
Seguramente.
Y lo voy a nombrar, mi querido amigo Nicolás Trotta.
Bien.
Porque esas cosas no hay que olvidarlas.
No.
Bueno, no reunimos en tiempo y forma lo que se necesitaba para seguir adelante, y a nosotros, esencialmente, el centro universitario era un sueño, y el centro de educación superior y de formación profesional para la fundación. Entonces dije, pero si acá hay un amigo con el cual hay muchos años de compromiso, lo fui a ver al amigo nuestro, el ingeniero Jorge Calzoni, ¿no?
El rector de la Universidad
Nacional. El rector de la Universidad, el señor rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. El señor rector, porque es un señor. Y y bueno, cuando le expliqué, uy, dice, si vos venís acá. Bueno, me senté, conversamos un poco, dijo, sí, cómo no, adelante. A los 4 días estábamos firmando un acuerdo.
Bien.
De compromiso, y ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque nosotros ya el programa, la carrera, la teníamos armada.
Bueno, en esto es importante nombrarlo Nicolás. Nicolás, claro, Trotta fue parte.
Nicolás Trotta de este fue armado. La idea. En el armado estuvieron. A ver, te voy a nombrar algunas personas que estuvieron en el armado. El doctor de mi equipo, sí. El doctor Eduardo Cosa, la licenciada María Angélica Sioca, que en aquel momento sí. Conformaba la fundación. Y después, bueno, mi director de desarrollo, el doctor Marcos Rebaza. Y fuimos nucleando a distintos conocedores del ámbito de la energía. Los invitábamos a tomar un café y le decíamos, bueno, la idea es esta.
Sí.
¿Qué les parece lo que? Perfecto, avancen, avancen. Bueno, y ya la teníamos, digamos, elaborada en programa, y lo único que tuvimos que hacer con la Universidad Nacional de Avellaneda después fue adecuar,
claro,
algunos puntos.
Direccionarla.
Exactamente, uh-huh. Y ahí está, ahí estamos. Y estamos muy contentos, vos lo sabés eso, de esto, y hay un compromiso muy grande. Pero la única ayuda que pedimos, por favor, es que si no tenemos alumnos.
Claro, no hay carrera.
No hay carrera. Entonces, por suerte, estamos teniendo alumnos.
Eso es muy importante.
Pero le decimos a los alumnos, por favor, cada uno de ustedes comprométase a traer 3.
Qué
para
bueno.
La próxima inscripción. Y lo están haciendo también, Alex.
No, qué bueno, porque también favoreces mayores estudiantes y mayor educación.
Exactamente.
Más educandos.
Exactamente. Bueno,
no por inscripción solamente.
No. La misión.
Exacto.
La misión es el éxito del
la
proyecto.
La misión es la educación.
Y esencialmente, en definitiva, como vos decís,
claro.
La misión es la educación. Es cumplir con el compromiso esencial.
Claro, esa sería la estrella en el firmamento.
Así es.
La educación.
La educación.
Y vamos a decir que todos aquellos que deseen ingresar pueden hacerlo de la siguiente manera: a inscripciones de esta, la carrera del futuro, como la denominé yo.
Y quedó.
Porque
ahora muchos. Esto lo cuento porque parece gracioso, pero es real.
Sí.
A muchos dicen, la carrera del futuro.
Claro. Ya no decís más licenciatura en recursos.
La madrina fue.
Lo que hay, Alejandra Pires.
Alejandra Pires.
Vale. Y para inscribirte lo podés hacer a fundacion.excelencia@hotmail.com.ar. fundacion.excelencia@hotmail.com.ar. Si no, también lo podés hacer a fundexe@gmail.com.ar. fundexe@gmail.com.ar. Y si no, también tenés la posibilidad de hacerlo a info@fundacion-excelencia.org. info@fundacion-excelencia.org. Y ahora ya pasamos a la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo quiero decirle que esto lo sé de memoria, no lo tengo escrito.
Es
de
verdad.
Memoria.
Yo lo tenía escrito.
Lo llevo en el corazón.
Lo lleva en el corazón.
Muy bien. La cabeza y el corazón. Hay una congruencia entre el sentir, pensar y hacer. Bien.
Muy bueno.
Que no es poca cosa.
Muy bueno.
Que no es poca cosa. Grande. En este país es maravilloso. Muy bien. Y vamos a decir que para la Universidad Nacional de Avellaneda, inscripciones@undav.edu.ar, inscripciones@undav.edu.ar, y si no, energia@undav.edu.ar, energia@undav.edu.ar.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética.
Y se nos fue otro programa de cultura energética, fantástico realmente. Y siempre es más sencillo con mi co-conductor, por consiguiente, con el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin, es que hemos realizado este programa. Yo soy Alejandra Piaggi y tengo el placer, conjuntamente con Ricardo Nin y también con Charlie Vázquez, de hacer cultura energética, qué tanto placer nos da. Bien, eleva mi autoestima, no ego, mi autoestima. Y nos encontramos en la mesa. Gracias, ese es el más atinado de todos. Tenelo a mano, Charlie. Nos encontramos el próximo viernes en una mesaza, obviamente.
Así esperamos.
Ya que no hay mesazas, porque todavía no las hay, nosotros, y cuando las haya también nosotros vamos a hacer
va a ser la única mesaza.
No necesitábamos competir.
Bien.
Tenemos competencia. Cooperamos para hacerles publicidad a las mesazas.
Muy bueno.
Cooperamos para su publicidad. Así que cuando aterricen en América, me parece, o en alguno de los lugares, pero nosotros hemos tenido continuidad, que eso es lo más importante para este país.
Y seguiremos teniendo continuidad.
Gestión, continuidad, y darles a ustedes un poco de certidumbre. La certidumbre que le damos es poder cuestionar este programa, poder cuestionar los entrevistados, poder cuestionar a los conductores, poder cuestionarte vos en definitiva y sacar tus propias conclusiones, tesis, antítesis y tu propia síntesis. Un pensamiento muy hegeliano, pero la verdad que hay que llevarlo a cabo. Hasta el próximo viernes, Ricardo.
Hasta el próximo viernes.
Haciendo cultura, sí, cultura energética. Chao, gracias, los amamos.